capítulo del Evangelio según San Lucas es uno de los pasajes bíblicos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Allí, de manera clara, Jesús declara que el Espíritu Santo de Dios le ha llamado a desempeñar una misión especial en el mundo, la misión de anunciar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Y para comprender este relato, es importante que exploremos su trasfondo. De acuerdo a la historia que nos narra el evangelista Lucas, María, la madre de Jesús, vivía en una ciudad llamada Nazaret. Esta ciudad queda al norte del territorio nacional, al norte de Israel, en una región que se llama la región de Galilea. Es una ciudad pintoresca, entre montañas, donde la mayor parte de la gente en aquel tiempo no vivía en casas como ustedes y yo, sino en grutas y en cuevas. Hoy, Nazaret es una ciudad importante porque es un centro turístico y es un centro de peregrinaje religioso. Y allí se encuentra un hermosísimo templo católico en honor a la Virgen María. Y está construido encima de la gruta donde se supone que la Virgen María creció. Y es en Nazaret, en esa ciudad, que María recibe el anuncio del ángel Gabriel, que le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Confundida, dado que María no había tenido contacto sexual alguno, ella le pregunta al emisario celeste: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. A lo que el ángel le responde con un misterio. Respondiendo, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Y así queda claro que Nazaret es una ciudad importantísima en la vida de Jesús. Es su ciudad de origen. Es la ciudad donde se anuncia su nacimiento. Y aunque él después nace en Belén, que queda al sur del territorio nacional, en la región llamada Judá, queda claro que la historia de Jesús está entrelazada con la ciudad de Nazaret. Lucas continúa su narrativa y nos cuenta que el tiempo pasa y nos cuenta que la gente olvida. El nacimiento milagroso del niño Dios da paso al vaivén de la vida cotidiana. Jesús, quien durante su niñez y durante su temprana adolescencia sorprendió a muchos, crece como un hombre judío común y corriente. Empero, la historia bíblica nos afirma que todo cambia súbitamente. Juan, el niño de Elizabeth, un pariente de Jesús, comienza ya de hombre a predicar en el desierto, cerca del río Jordán. El profeta llama al pueblo al arrepentimiento y le llama a bautizarse como señal del perdón de sus pecados. Y Jesús responde a ese llamamiento profético. Jesús responde a ese llamado. Va y se bautiza. Y durante su bautismo ocurre algo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en forma corporal como si fuera una paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y a partir de ese momento la vida de Jesús de Nazaret nunca fue igual. Jesús abrazó un ministerio profético, luchando contra grandes tentaciones y venciendo al mismísimo diablo. Y así llegamos al pasaje que nos ocupa hoy. Jesús, que ya fue bautizado, que ya fue llamado, que ya fue comisionado, vuelve a la sinagoga de su antigua ciudad de origen. Vuelve a la sinagoga de la ciudad de sus antepasados y allí declara la misión a la cual Dios le ha llamado. Como buen hombre judío, Jesús asiste a la sinagoga. Literalmente la casa de la congregación, Beth HaKnesset, la casa de la congregación. Y allí adora a Dios y allí lee las Sagradas Escrituras. Ayer como hoy, en el judaísmo, cada sábado se leen una serie de lecturas bíblicas previamente asignadas en las sinagogas. En aquellos tiempos, cualquier hombre judío de edad madura podía pararse a leer y a comentar el texto bíblico. Podía compartir sus comentarios e impresiones con la congregación. Y esta práctica marca el origen de lo que yo estoy haciendo hoy, de la predicación cristiana. Se hunde en esta práctica de leer y comentar la Escritura en la sinagoga. Y Jesús escoge un pasaje bíblico crucial. Proviene del capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Y el texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es un pasaje hermosísimo que proviene de la tercera parte del libro de Isaías. Y este pasaje esboza, diagrama, bosqueja la misión del pueblo de Dios con toda claridad. Este pasaje nos enseña muchas cosas. Primero, que Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre la humanidad. Dos, Dios desea dar buenas noticias de salvación, particularmente a la gente que peores noticias recibe en su vida, a la persona pobre, desamparada y vulnerable. En tercer lugar, Dios desea sanar a quienes viven tristes. La tristeza y la depresión no son regalos de Dios. Al contrario, Dios quiere sanar los corazones rotos por el dolor. Cuarto lugar, Dios desea dar libertad a quienes viven cautivos, ya sea por sus propios pecados o por los pecados ajenos. En quinto lugar, Dios desea darle visión a quienes no pueden ver el futuro con esperanza. En sexto lugar, Dios desea dar libertad a las personas que sufren a causa de la opresión. Y en séptimo lugar, Dios llama a su pueblo a proclamar este mensaje, a compartirlo, a predicarlo. Dios nos llama a anunciarle al mundo que se ha inaugurado un nuevo tiempo, el año agradable del Señor. Dios nos llama a decirle a la humanidad perdida que ha comenzado un tiempo nuevo donde pueden gozar del favor divino. Mire, no es casualidad que Jesús esboce 7 puntos, dado que el número 7 en la Biblia simboliza lo divino, lo completo y lo perfecto. Jesús declara una misión completa, divina, perfecta, de una manera clara y de una manera contundente. Y esa misión de Jesús hoy se constituye en nuestra misión. En ocasiones, nosotros cometemos el error de hablar de la misión de la iglesia. Así en absoluto nos olvidamos que la misión es de Dios. Dios es el primer misionero. Y si nosotros tenemos misión, es porque adoptamos y adaptamos la misión de Dios. El único misionero es Dios, para decirlo con toda claridad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quien desea salvar a la humanidad. Y la iglesia, somos la comunidad llamada a responder al mensaje divino, viviendo de acuerdo a los valores del reino de Dios. Como tal, la iglesia tiene que tratar de imitar el carácter de Dios. Nosotros tenemos que tratar de imitar a Dios, de emularlo y de encarnar los valores de su reino en nuestras vidas. Cuando hablamos de la misión, hablamos de los planes, de las metas, de los objetivos y propósitos que Dios tiene para el mundo. En la teología de la misión, que algunos lo llaman misionología o misiología también, en la teología de la misión se utiliza una frase en latín para hablar de esto. Se utiliza la frase missio Dei. Missio Dei. La misión de Dios. La misión de Dios. Mire, Dios es el misionero y la iglesia sencillamente colabora con la misión que Dios ha trazado en las Sagradas Escrituras. Lucas 4, del 14 al 21, nos enseña que Jesús tuvo una misión clara en su ministerio terrenal, y que por medio de la fe, esa misión ahora es nuestra. Esa misión ahora es nuestra. Esa misión ahora le pertenece a esta iglesia y a esta congregación. Del mismo modo como el Espíritu Santo de Dios estuvo sobre Jesús, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Del mismo modo como el Espíritu Santo de Dios ungió a Jesús, hoy nos unge a ustedes y a mí, a la iglesia, para que vayamos por el mundo proclamando las buenas noticias de salvación. Hoy, del mismo modo como ayer el Espíritu Santo comisionó a Jesús, hoy nosotros estamos llamados, comisionados y ordenados a predicarle a este mundo que ha llegado el año agradable del Señor. Que no tienen que seguir con el corazón roto porque hay uno que quiere sanarles. Y hoy el Espíritu Santo de Dios nos llama a la misión. Nos llama a la misión. A predicar a tiempo y fuera de tiempo. A anunciar que hay vida y que hay esperanza. Y por eso, motivados por el Cristo resucitado, ustedes y yo debemos seguir predicando el Evangelio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.